Shabbat Shalom, queridos amigos. Bueno, estamos aquí para estudiar la Parashá Korah. Y esta comienza así. Tomó Korah, hijo de Izhar, hijo de Coat, hijo de Leví. Datán y Abirá, hijo de Eliab y On, hijo de Pelet, de la tribu de Rubén, se ensorbecieron y se levantaron contra Moshe, acompañados por 250 hombres de los hijos de Israel, toda gente de renombre. Se conjugaron contra Moisés y Aarón, enfrentándose a ellos. Les dijeron: es demasiado para ustedes. Toda la congregación es santa y el Eterno está en medio de ella. ¿Por qué entonces se encumbran sobre el pueblo del Eterno? Al oír esto, Moisés se echó rostro a tierra y luego le dijo a Cora y a su gente: mañana el Eterno dirá quién es suyo y quién es santo, a quién quiere a su lado, pues solo el que sea escogido por él podrá acercarse a él. Como bien saben, esta es una porción bastante intensa, pues nos enseña cómo se degeneran las relaciones y cómo se inician los autoconflictos. Perdón. Korah y Moshe, dos almas elevadísimas. Sin embargo, Korah, no conforme con el rol que Hashem le dio por medio de Moshe dentro del pueblo, comienza a conspirar para derrocar a Moshe. El Midrash Tahumá dice sobre la frase Vaikaj Korah, es decir, tomó Korah. ¿Qué tomó? Dice el Midrash. No tomó nada. Más bien fue su corazón el que tomó control de él, es decir, las emociones. Korah tomó consejo de su corazón para hacer lo que la escritura relata posteriormente, porque el término tomar también se aplica al consejo y al pensamiento. Hay que entender el contexto de la historia para encontrarle sentido a este comentario, pues la historia de Korah es la historia de cada uno de nosotros, es la historia del cuerpus versus el alma. Recordemos que este pueblo vivió cientos de años en esclavitud. Tenían una cultura de asimilación y de ser influenciables hacia el politeísmo, que es lo que hablábamos antes de la clase. Pues esta era la manera que tenían de sobrevivir o de alcanzar un nivel de vida más alto en Egipto. Este último era el caso de Korah, quien era uno de los jefes voceros del pueblo hebreo, negociador de condiciones entre los egipcios y el pueblo. Así que él tenía en Egipto una posición distinguida y de paso era primo de Moshe. Así que este precedente entra en un conflicto grave cuando tiene que pasar a ser uno de los levitas al servicio del Kodesh HaKodashim. Y además, Korah estaba al servicio de Aarón, cosa que no sucedía en Egipto. Es como si uno fuera un gerente general de una empresa y luego te degradan de puesto. Es normal que te sientas mal. Inclusive para la ley laboral, una degradación del puesto de trabajo es un despido indirecto, por lo menos aquí en Francia y creo que en Venezuela también. Salvo si el puesto es obtenido por tráfico de influencia y no por mérito. ¿Okay? Esta antesala nos sirve para entender las motivaciones del ego de Korah. Lo que tenemos que saber es que desde el principio esta historia está errada. Ni la esclavitud era normal, ni el servilismo de Korah era normal para poder tener mejores condiciones de vida que el resto del pueblo, pues él tenía su alma vendida al diablo para favorecer sus condiciones económicas y sociales. Él engañaba al pueblo haciéndoles creer que sus negociaciones mejoraban su calidad de vida, pero en verdad él solo buscaba su propio beneficio. Esto muy en el fondo, muy subconscientemente. La verdad es que si su intención hubiese sido altruista, él se hubiese aliado con Moshe y hubiese sido el mejor maestro de Torá para el pueblo, pues la enseñanza era una de las funciones que tenían los levitas. Hoy en día, la jerarquía en una empresa es una cuestión organizacional, pero cuando las cosas se degradan y no podemos hacer nada al respecto, la vida nos está comunicando que necesitamos un cambio. Fíjense algo, la palabra contrariedad proviene de lo contrario, es decir, un conflicto comienza cuando no somos capaces de aceptar, la parte contraria de nosotros mismos. Y esto es lo que nos muestran los otros. Los otros nos muestran nuestras propias diferencias. En el caso de Coraj, es él quien está contrariado. Él no supo adaptarse al cambio y sus argumentos eran además inteligentes, porque él no era ningún ignorante. El Talmud dice que él era un gran jajam y además materialmente era uno de los más ricos del pueblo, de todos los que habían salido de Egipto. Por eso su ambición no era material, su ambición era espiritual. Pero resulta, mis amigos, que un jajam no involuciona. Es decir, un jajam o cualquier persona que ha logrado pasar una dimensión superior no involuciona. Pero lo que sí puede pasar es que desde la izquierda se traslada a la derecha o desde la derecha se traslada a la izquierda en ese nivel en donde está. Y es por eso que podemos ver a grandes hombres que aparentemente caen, pero no es que caen, es que se mueven en la polaridad. Y esto es importante entender porque así mismo nos puede pasar a cada uno de nosotros. Coraj dice, toda la asamblea es santa. ¿Por qué? Porque todos presenciaron cuando Hashem reveló los 10 mandamientos. El Midrash cuenta que Coraj dijo, si solo ustedes hubiesen escuchado a Dios, solo ustedes serían santos, pero no, todos lo escuchamos, así que ¿por qué ustedes se ponen por encima de toda la asamblea? Coraj daba argumentos absolutamente convincentes. Por ejemplo, el Talmud cuenta que Coraj reprochó que había una ley en el que los que participaron en el becerro de oro no podían participar del servicio del Kodesh HaKodashim. Entonces, ¿por qué Aarón continuaba siendo el Kohen Gadol? Cuando Coraj dice esto, cosa que tenía, de acuerdo a la ley, absoluta razón, Moshe se dio cuenta lo que Coraj estaba haciendo. Estaba cuestionando el orden que Hashem había establecido, cosa que ponía en peligro a toda la asamblea, y por eso no respondió ni una sola palabra a sus argumentos. Pero no olviden que ya Aarón había perdido a sus hijos, cosa que le sirvió para purgar la falta que él tuvo cuando participó de manera indirecta en el becerro de oro. Ahora, dice el Rambam que Aarón no decía ni una sola palabra para defenderse, pues él reconoció que Coraj estaba por encima de él a nivel dimensional, a nivel de jajam, a nivel espiritual. Pero lo que no tenía Coraj, que sí tenía Aarón, era la modestia. Y es eso lo que le hizo bajar su cabeza y hacer solo lo que Moshe le indicaba. Si Moshe le hubiese dicho, Aarón, tienes que dejar el sacerdocio, Aarón lo hubiese dejado. Si Dios le dice a Moshe, Aarón tiene que dejar el sacerdocio, Aarón lo hubiese dejado. Y Moshe así lo hubiese indicado. Coraj evidentemente jugaba con el hecho de que Moshe y Aarón eran hermanos. Entonces, Coraz le hacía ver a la gente que él le estaba dando una posición privilegiada a su hermano por el hecho de la afiliación parental. Ahora, estos 250 hombres ilustres que acompañaban a Cora en este reclamo, carentes de memoria, olvidaron que cuando escucharon la voz de Hashem, todos temblaron de miedo. Ellos olvidaron la potencia de la presencia divina. La Gemara explica que este es el único momento de la historia en el que Hashem se reveló a un colectivo y todos estaban en tal estado de shock que retrocedieron 9 kilómetros para evitar estar en presencia de Dios. ¿Por qué entonces esta gente se alza contra Moshe y piensan que puede ofrecer el famoso incienso y que Hashem los iba a aceptar? Esto es importante entenderlo porque todos quisiéramos poder hacer magia, canalizar seres divinos, ser profetas, utilizar herramientas como la que hablábamos antes y crear con ello prosperidad. Todos quisiéramos estar cerca de Dios, esto es evidente. De hecho, esa es la mayor ambición espiritual del ser humano. Ese es el objetivo de la mística. Pero esto nos dificulta entender nuestro rol en este mundo. Mis amigos, este mundo es materia y Dios es antimateria. Entonces, para que la materia pueda existir, no puede estar en presencia de la antimateria, porque son dos cosas diferentes. La materia es finita y la antimateria es infinita. ¿Qué hace la antimateria? Se esconde para que la materia pueda existir. En el momento de la creación, Dios estuvo obligado de crear una distancia de 10 dimensiones para poder proteger la integridad de la materia. Rabbi Isaac Luria, en el primer capítulo de Etz Ha'Chaim, escrito por Rabbi Chaim Vital, dice lo siguiente, y les leo esta cita textualmente. Dice así, sepan que antes de que las emanaciones, las sefirot, fueran emitidas y que las criaturas fueran creadas, una luz celestial se extendió llenando el universo entero. No había lugar desocupado de ella, es decir, el vacío o el espacio no estaba desocupado de ella, sino que más bien todo estaba lleno de esa luz extendida. Pero entonces el infinito se contrajo en un punto central que era realmente el centro de la luz. Y esa luz se contrajo y se retiró hacia los lados, creando un punto central alrededor. Entonces, un espacio vacío ocupó ese vacío o espacio. Posteriormente, el infinito se extendió en línea recta desde la luz y el espacio vacío fue emanado, creado, formado y se hicieron todos los mundos íntegramente. Ahí tenemos la graficación en esa imagen de lo que es el Tzimtzum. El Tzimtzum, el punto central del Tzimtzum es la materia, es el universo creado. El resto de lo que lo cubre son estas 10 capas de protección que hacen que se le baje la frecuencia a la luz para que la materia pueda existir. Pero como se pueden dar cuenta, la parte blanca está interpenetrándolo todo. La luz está interpenetrando todas las dimensiones. Entonces, simplemente ella existe, pero se esconde. Se disfraza de vacío, se disfraza de espacio. ¿Para qué? Para que la materia pueda existir. Porque detrás ese espacio, ese vacío, hay una, ya ha sido detectado científicamente que hay una carga inmensa de electrones, de vibración, en fin. Y todo está oculto detrás de una cortina. Pero en el momento en el que se revelan los 10 mandamientos, el infinito entró en la materia y esto produjo un choque inmenso en nuestras vasijas. Y es eso lo que hace que esta gente retroceda hasta 9 kilómetros. Vean que alrededor del punto blanco están todo, alrededor del punto negro, perdón, está todo blanco. ¿Por qué? Porque allí se revelaron los 10 mandamientos. Sin embargo, estas 10 palabras que se revelaron al mundo entero, pues dice la Gemara que en todo el planeta se escuchó la palabra divina, se dejaron al descubierto estas 10 dimensiones. Es decir, quedaron explicadas, manifestadas, porque en el momento en que se, en el momento en el que se produce el verbo entra en el mundo de Malhut. El verbo pertenece al mundo de Malhut, como ya lo explicamos en la clase pasada. Entonces vamos a ver rápidamente cómo corresponde cada mandamiento a las dimensiones. Ani Hashem. Yo soy Hashem. Evidentemente estamos hablando de la Sefira de Keter. ¿Okay? Luego dice, Lo Hashem Leja Elohim Aharim Al Panay. ¿Por qué lo puse en hebreo? Porque este mandamiento tiene muchas interpretaciones debido al hebreo. O debido a que se traduce no tal y como lo hebreo lo estima. Esto quiere decir, no pondrás a otro Dios, delante de ti. No es delante de mí, delante de ti. Al Panay. ¿Qué quiere decir esto? Que los curanderos, los brujos, la moda, todo lo que adoramos y con todo lo que utilizamos para llenar nuestro vacío existencial, a diferencia de Dios, es un Dios delante de nosotros. Y esto es lo que nos separa. Y esto es la Sefira de Jojmá, que es el mundo de la emanación. Es el mundo de la intuición, es el mundo de la mística. Entonces, para que nosotros podamos estar unidos a este mundo de la Jojmá, que es la sabiduría, nosotros tenemos que aprender a que los placeres no son los que llenan nuestro vacío. Los placeres son un regalo que Hashem nos da, pero no están hechos para que nosotros nos completemos. ¿Okay? No podemos encontrar en ello la completud. Luego tenemos no usar el nombre de Dios en vano, que quiere decir no despertar otras fuerzas inútilmente. Y ahí tenemos a la Biná estampada, que es la inteligencia, el pragmatismo, lo concreto. ¿Okay? Luego, vean el cuarto mandamiento, guardarás Shabbat. Ahí entramos a la Sefira de Gese. Shabbat nos empalma completamente con la misericordia y es así como los que estudiamos Torah decidimos terminar nuestra semana, uniéndonos y bendiciendo toda la semana que dejamos atrás y la semana que comienza. Entonces, recuerden que la clase pasada o la antepasada, no recuerdo, hablamos del tiempo y cómo el tiempo se divide en Geset y Gebura durante los días de la semana. Pero en Shabbat entramos directo a la Sefira de Geset y es eso lo que hace toda la diferencia. Vean entonces cuán grave es cuando el Shabbat se corrió para un lado en Occidente hacia el domingo y para el otro lado en Oriente hacia el viernes, como los musulmanes el día sagrado es el viernes, los cristianos es el domingo. En fin. Luego viene, honrarás a tu padre y a tu madre, que es la Geburá. ¿Qué es la Geburá? Y lo hablábamos antes, los hijos son un caso singular, porque en el hijo se encarna el egoísmo hasta que madura. Igual nos pasó a nosotros, nosotros fuimos hijos, fuimos extremadamente egoístas con nuestros padres y luego de madurar es que los apreciamos. El cuarto mandamiento, honrar a tu padre y a tu madre, es el principio del abandono del egoísmo. Y es por eso que se pertenece a la séfira de Geburá. No asesinarás, la séfira de Tiferet, que es la misericordia, la clemencia. Cuando tenemos ganas de matar a alguien porque estamos furiosos, es cuando tenemos que entrar en la compasión hacia el otro. Y compasión con nosotros mismos, porque es un sentimiento de ira que nos quema por dentro. Entonces, ese no asesinarás es como un sol que brilla pero que no quema. ¿Okay? No cometerás adulterio, es de Netza, porque Netza son las pasiones. Y el adulterio proviene justamente de esas pulsiones que no retenemos. Entonces Netza tiene que ver con estas pasiones. Luego tenemos no robarás, que tiene que ver con Jod. Todo esto tiene que ver con la humildad, con la aceptación de lo que te corresponde tener y no ese deseo de quitarle al otro lo que tiene porque tú piensas que no eres capaz de adquirirlo por ti mismo. Entonces es una falta de humildad, es una arrogancia en su estado más puro. ¿Okay? Luego tenemos no injurias contra el prójimo. Tenemos la séfira de Yesod, que es la séfira conectiva. ¿Cuál es la mejor manera de romper de relaciones? Hablar mal del otro. Y la última, no envidiarás, que es Malhut. La envidia es ese deseo de arrebatarle al otro, es el mal ojo que le damos al otro por nuestra propia carencia. Entonces, ya entendemos cómo estos 10 mandamientos nos revelaron la esencia misma de las Sefirot. Ahora vean lo que dice la Parashá Yitro, capítulo 20, del versículo 18 y 19. Y todo el pueblo oía truenos y veía llamas, y temblando de pavor, permanecía lejos. Y le dijeron a Moisés, habla tú con nosotros para que no muramos. Es lógico, mis amigos. ¿Quién compraría una casa cuando una planta nuclear la tienen al lado? ¿Quién conscientemente comería de los frutos cultivados al lado de una planta nuclear? Aparentemente al cuerpo no le pasa nada inmediatamente, pero no hay que ser muy inteligente para saber que esto hace que los órganos internos se vayan achicharrando paulatinamente. Cuando uno tiene un cable de alta tensión que pasa por encima de la casa de uno, pues obviamente esto nos va a perjudicar. Si eso es así, imagínense cómo fue aquella revelación en el monte Sinai, que esta gente retrocedió 9 kilómetros porque moría, volvían a vivir, le salían piernas a los que estaban mochos, le salían los brazos, crecían los brazos y las piernas a los que estaban handicap, en fin. Aquello fue todo un acontecimiento. Y lo que tenemos que entender es que estas 10 capas de transformadores existen para protegernos de esa potencia de la central eléctrica que anima a todo el universo. Imagínense la potencia que tiene esta fuerza que le da electricidad ininterrumpida a miles de millones de galaxias en nuestro universo. Es importante entender, mis amigos, que no por el hecho que respetemos esa distancia que hay entre Keter y nosotros, no podemos experimentarlo a él. Esa luz infinita está en todo, incluyéndonos. No necesitamos ni la ayahuasca, ni el sapo, ni la cocaína, ni la marihuana. No necesitamos eliminar esos filtros porque fueron creados para protegernos. No necesitamos brujos, no necesitamos nada que salte esa barrera, porque por todo pagamos un precio, mis amigos. ¿Ustedes quieren saltarse una barrera? ¿Cómo no? Háganlo y pagarán el precio que tienen que pagar por eso, porque se están saltando un pasillo de fuego. Se están saltando un pasillo de fuego para llegar a un sitio en el que todavía, por mérito, no lo han alcanzado. Y al no alcanzarlo, no están preparados para ello. El cuerpo no está apto para ello. Y si no está apto, no lo tolera. Entonces, ¿qué hace? Se quema por dentro. Así de simple. Ahora, una pregunta muy importante. ¿Cómo es posible que Korah, siendo un gran jajam, no anticipara su propia destrucción? Dice la Gemara que él vio lo que le pasó a los hijos de Aarón, que quisieron llevar un fuego extraño al santuario. La respuesta es que Korah pensó que él tenía razón. Él estaba convencido que todo era un invento de Moshe para defender a su hermano Aarón, porque él vio que un gran profeta descendería de él. Así que él no anticipó que ese día su tikún se corregiría y que sus hijos se pondrían del lado de Moshe. Y es de allí de donde viene que el profeta que desciende de Korah es nada más y nada menos que Shmuel Anabí. Desciende de Korah, pero por la línea de sus hijos. Él vio esta profecía. Entonces él pensó que nada le sucedería y que Moshe realmente estaba inventando todo. Ahora, ¿cómo es esto del tikún de Korah? ¿De dónde viene esto? Explican los sabios que entre Moshe y Korah se produjo o se reprodujo el conflicto que había entre Caín y Abel, pues ambos personajes eran la reencarnación de ellos. Cuando Moshe postra su rostro a tierra, pudo ver esta situación, y es por eso que entendió que Dios no aceptó su ofrenda o no la aceptaría, tal y como sucedió miles de años atrás. ¿Por qué Moshe postra su rostro a tierra? Porque es una posición que utilizan los profetas antes de tener una visión. Es decir, los profetas, no sé si han visto las imágenes, que ellos se agachan, se toman de las piernas y la cabeza la ponen debajo de sus piernas, pegado a la tierra. Entonces es una posición en cuclillas y es esa la manera en cómo el profeta genera sus visiones. Vean en el capítulo 4 del Génesis, versículo del 8 al 11. Y le refirió Caín a su hermano Abel. Y ocurrió que estando ambos en el campo, se lanzó Caín contra su hermano Abel y lo mató. Y le preguntó el Eterno a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Y él le respondió: no sé, ¿acaso soy el guardián de mi hermano? Entonces dijo el Eterno: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora serás maldito de la tierra que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Ahora vamos a la Parashá Korah para comparar ambos sucesos y así vamos a ver cómo es el mismo tikún. Korah, capítulo 16, versículo del 28 al 32. Y Moisés dijo: ahora sabréis que el Eterno me ordenó hacer todas estas cosas y que no fue por mi voluntad que las hice. Si estos hombres mueren de muerte común y su destino es el de los demás hombres, significará que el Eterno no me envió. Pero si el Eterno abre la boca del suelo para tragarlos a ellos y sus pertenencias, si bajan vivos al abismo y que la tierra los cubre, sabréis que esos hombres han provocado al Eterno. Y apenas pronunció aquellas palabras, la tierra se abrió bajo los pies de los rebeldes, y toda la tierra abrió su boca y los tragó junto a sus tiendas y sus pertenencias. Esta, mis amigos, es la razón por la cual los sabios concluyen que este episodio es la reparación de lo que Caín le hizo a Abel. Ahora, no es Moisés quien lo hace. No es Moisés quien abre la tierra. Él lo vio en profecía. Es la ley, es la naturaleza. Y esto es importante porque nos enseña que la venganza no es una reparación. Es un ticún más que nos ponemos encima. Otra cosa importante que nos enseña aquí es que los terremotos son productos del asesinato. Por lo tanto, Haz Beshalom, las personas que fallecen en un terremoto se prestan para vivir en sitios afectados por fallas tectónicas para limpiar al colectivo de este ticún. Me explico. La tierra se carga con nuestros pecados, con nuestras fallas, y cuando ya no puede sostenerse, cuando ya esa carga es muy pesada, se purga. Entonces se provoca una respuesta de la naturaleza. Los humanos escogemos de qué forma y cuándo trascenderemos el cuerpo. Y así como hay un ticún personal, les he dicho muchas veces que también tenemos un ticún colectivo. Así que hay gente que escoge limpiar al colectivo de esta manera. Hay que entender que la purga del colectivo es voluntariamente inconsciente. Y el dolor que sentimos cuando vemos estos desastres es el mismo que siente la tierra que porta nuestras cargas, mis amigos. Ahora fíjense lo que dice el Rambán a propósito del litigio entre Caín y Abel, o entre Cora y Moshe. Cada vez que hay una separación, la muerte interviene. Fíjense que litigio en hebreo se dice malhuket. Las letras del medio se leen helek e indican separación. Y las dos letras externas, mem y taf, forman la palabra met, que quiere decir muerte. Esto nos quiere decir que la malhuket nos indica que la separación trae la muerte. De hecho, esta dimensión se llama malhut, porque este nombre proviene de la separación. El cuerpo vive cuando la neshama entra en él, pero si la neshama se separa de él, el cuerpo muere. Inclusive, los rusos inventaron una cámara que les permite ver el momento en el que una forma de luz quita el cuerpo, en el momento en el que una persona muere. Pero al mismo tiempo vieron que millones de micropartículas caen sobre el cuerpo cuando esta luz se separa de ella, y es esto lo que produce la descomposición de la carne. Ahora, ¿por qué deseamos Shabbat Shalom? Porque Shalom es un nombre divino que unifica, mis amigos, que encarna la fuente de vida. Si sacamos una planta de la tierra y la tierra es su fuente de vida, esta muere. Pero si de esa planta sacamos una semilla y la volvemos a conectar con la tierra, esa planta revive. Asimismo, mis amigos, ¿por qué el diezmo es una mitzvá de la Torá? Y se los digo porque el diezmo es una parte importante de nuestra economía que en este momento clama muchísima atención. ¿Por qué el diezmo entonces es una mitzvá principal de la Torá? Porque cuando la Shefa que es la energía de sustento de la Biná, se convierte en dinero, se está separando de la fuente de vida, porque el dinero es una creación humana. Y dijimos, Malhut es la separación. Entonces, la fuente de vida, que es la Shefa, nosotros la trasladamos a el dinero. En la época de la agricultura, en la era de la agricultura, la Shefa surgía del campo de la tierra y por eso se veía tal abundancia. Hoy en día nosotros decidimos separar la Shefa de la tierra y la convertimos en dinero. Entonces, esta se separa de la fuente de vida, hay como un corte. El diezmo para el estudio de la Torah, que es el mundo de la Biná, de donde está la Shefa, la Torah es fuente de vida, lo hemos hablado muchas veces, hace que nuestros ingresos sean replantados en el mundo de donde surge la Shefa, que es nuestro manantial de sustento. Y es por eso que el diezmo hace que la Shefa se multiplique, se incremente. Fíjense que la palabra diezmo proviene del término hebreo ma'aser. La raíz del término ma'aser está en la palabra eser, que significa diez, y en el término azar, que significa dar el diezmo o dar la décima parte. También en la raíz de esta palabra tenemos un término muy interesante que es asá, que significa hacer, fabricar, realizar. Y también ma'asé, que significa hecho, trabajo. Por lo tanto, dar el diezmo para la expansión de la Torah es como realizar una obra. Pero en el cielo, en la Biná, estamos sembrando en la Biná, por lo cual tenemos una paga 100% asegurada, mis amigos. Ya se nos fue la hora. Vamos a terminar la clase aquí y vamos a las preguntas.